Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Lo avanzaba Eva, tenemos aquí con nosotros al subsecretario del Sínodo de los Obispos, a Luis Marín de San Martín. Bueno, yo tengo en mis manos, ¿no? El libro Te hablo al corazón, que él acaba de publicar, pone autobiografía de San Juan XXIII, ¿no? Es un poco algo que nos choca, ¿no? Cuando el autor es Luis Marín de San Martín y publica una autobiografía de este papa. Buenas noches, don Luis.
Muy buenas noches.
¿Por qué?
Pues porque he dejado hablar al Papa Juan. Es él, a través de sus palabras, sus textos, su testimonio, que nos va narrando el proceso de su vida, sus experiencias, lo que va viviendo, sus ideas. Es un recorrido a lo largo de toda su existencia, una existencia muy rica, muy variada. Y para terminar también con una síntesis, 10 palabras, 10 términos que recogen todo lo que es la espiritualidad de Juan XXIII. Juan XXIII está vivo en estas páginas. Es el quien nos habla.
Bueno, de hecho, son extractos, ¿no?, de textos. Bueno, no todo es magisterio, ¿no? Hay discursos, hay relatos también personales, ¿no?
Sí,
es
sí.
un trabajo de documentación.
Pues muy grande.
Y de varios años, ¿no?
Muchos años. Yo llevo muchos años caminando con Juan XXIII, o Juan XXIII caminando conmigo. Él fue un papa que escribió mucho. Tenemos, por ejemplo, le conocemos todos, el famosísimo Diario del Alma, una revolución, pues nos cuenta su alma, sus experiencias desde que era niño, prácticamente hasta siendo papa, experiencias espirituales. Pero también tenemos una gran cantidad de discursos, de homilías, sobre todo de cartas. Él escribe a sus familiares, a sus amigos. Hay una producción enorme de cartas de Juan XXIII. Y luego tenemos 10 volúmenes de agendas. Él anotaba todos los días. Llevaba una especie de diario, de agenda, iba anotando lo que vivía, lo que hacía. Entonces, a lo largo de muchos años, pues he trabajado sobre estos textos y es un extracto de todo ello. Hilado, siguiendo el hilo, conductor de lo que es la experiencia de Juan XXIII, y realmente es una labor para mí muy bonita. A mí me ha ayudado mucho y espero que a los lectores del libro también les ayude y disfruten tanto como he disfrutado yo.
Bueno, y que nos sirve para conocerle un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo era Juan XXIII?
Era un hombre de Dios. Nos hemos quedado muchas veces en la anécdota, en el Papa Bonachón, bueno, con anécdotas a veces inventadas, otras veces ciertas, y no salimos de ahí. Y un Papa a lo mejor ya remoto, lejano. Ha habido muchos papas después de él. Sobre todo para los jóvenes, es un personaje anciano, simpático, porque se cae bien.
Con cara bonachón, de bonachón, ¿no?
Era bonachón, y lo era. Era un bonachón cercano, era un párroco, un estilo muy, muy cercano. Pero corremos el riesgo de quedarnos en el cliché. Hay que profundizar en el personaje. Y es un hombre de una enorme actualidad. Y un hombre cercano. Quizá en estos tiempos de sínodo, yo lo propongo como patrono del sínodo, porque puede caminar junto a nosotros, camina junto a nosotros, va con el corazón en la mano, cuenta su experiencia. Y es un hombre de Dios con los pies muy en la tierra. Un hombre tenía una astucia campesina y con los pies muy en la tierra. Conocía muy bien el mundo. Había sido diplomático durante muchos años, 20 años en Oriente, 8 años en Francia. Había conocido las guerras mundiales. Una experiencia muy grande. Había pues una implicación muy grande en la defensa de los judíos durante la. Y es un hombre pues de una enorme actualidad. Si le dejamos hablar, si caminamos con él, si le escuchamos y si hacemos caso a sus enseñanzas, es muy claro, hay que fiarse de Dios, hay que ser buenos cristianos, tenemos que escuchar al mundo, una iglesia abierta. Y también quería decir que es un hombre muy renovador en su época. La política de los pequeños pasos. A veces nos gusta a nosotros cambiar de golpe todo. No, no, hay que dar los pequeños pasos. Pero aquellos que se puedan dar, darlos. Vemos que inicia una especie de reforma litúrgica, curiosísima, cuando él es delegado apostólico en Turquía. Empieza a leer el Evangelio en turco. Y crea una cosa allí, un problema, ¿no? Y algunos dicen, critican, lo dicen, lo cuenta, y lo he recogido en el libro. En los primeros pasos ecuménicos. Se acerca a los ortodoxos. Recibe. Va con ellos. Dicemos, curioso, dice él, hemos comenzado el encuentro con un apretón de manos y hemos terminado con un abrazo. Nos hemos abrazado. Es curioso, es un incipiente ecumenismo. Tenemos también en el pontificado, sale del Vaticano. Ahora nos parece muy claro y muy bonito y muy lógico. Es el primero que hace un viaje a Asís y a Loreto antes del concilio. que camina por las calles de Roma, que va a visitar la cárcel el primer día de Navidad de su pontificado, y a los niños enfermos en el Bambín Jesús, que inicia el Ángelus de los domingos en la plaza de San Pedro, que hoy nos parece, ¿no? Él lo comienza como un párroco: yo rezo el Ángelus, vamos a rezarlo juntos. Es un hombre muy actual, muy cercano, muy entrañable, y al mismo tiempo que nos guía en estos tiempos que estamos viviendo.
Bueno, y que impulsa el Concilio Vaticano II, ¿no? Un impulso de renovación que llega hasta nuestros días y que lo estamos viviendo, ¿no? Precisamente con el sínodo que que se está llevando a cabo, ¿no? En la Iglesia.
Decía el cardenal Mario Grech que no hay Francisco sin Juan XXIII. Y yo diría también eso, no hay sínodo, no hay proceso sinodal sin Concilio Vaticano II. El origen está en el Concilio Vaticano II. Es el gran concilio de renovación, pero de renovación profunda. Pero claro, como todo lo de Dios, no se impone, sino que se propone. Y la gracia de Dios necesita de nuestra colaboración. ¿Por qué el concilio no dio más frutos? ¿Por qué el sínodo no va más rápido? Pues quizá debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo dejamos si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe? Si dejamos realmente, nos ponemos en las manos de Dios y asumimos todos los riesgos del Evangelio. El Evangelio es revolucionario. Y decía esta tarde en la presentación del libro que la persona más revolucionaria es el cristiano que se toma en serio su fe y el Evangelio. Pues esto es lo que nos dice Juan 23. Fue un hombre que se tomó en serio su fe, con todas las consecuencias, más allá de sus propios límites.
Uh-huh. Don Luis, llevamos un camino recorrido que comenzó hace 2 años. Ya se puede mirar con cierta perspectiva, sí, ¿no? Todo lo que hemos andado, ¿no? Además, se acaba de celebrar la primera Asamblea General que se ha estado desarrollando durante 25 días de intenso trabajo. Comenzó el 4 de octubre. Han participado 464 personas. ¿Qué balance hacemos?
Parece siempre positivo. Vamos, es un tiempo hermosísimo, precioso. Es un tiempo bonito, de la gracia de Dios, que nos ofrece una posibilidad de reforma, de renovación profunda de cada uno de nosotros y de la Iglesia. También es verdad que es un proceso que tiene distintas velocidades, que necesita de decisiones, que no termina nunca, que toca muchos puntos. El balance muy positivo nos ha ayudado, en primer lugar, a darnos cuenta de lo que es esencial en la Iglesia, que es Cristo Jesús. Debemos volver a Jesús y al Evangelio con fuerza. De la unidad y la pluralidad en la Iglesia. La Iglesia una en el depósito de la fe, que no cambia, pero muy plural, muy variada. La riqueza de África, de Asia, de los distintos continentes, distintas sensibilidades. La urgencia de la evangelización que nos debe poner a todos más en conexión y para expresar el dinamismo de la fe. Y luego la necesidad que tenemos de acogernos unos a otros, acoger una Iglesia que es acogida, que es hogar, decía Juan 23, que es familia, de donde uno se siente en casa. Todos deben sentirse en casa. En la
Hubiera
iglesia.
Disfrutado, ¿eh? Del sino bueno, sí, seguro que está disfrutando.
Seguro está disfrutando. Que entonces es acogida, una Iglesia y la Iglesia de la escucha. Uh-huh. Necesitamos escucharnos unos a otros, porque el Espíritu habla en la Iglesia, en toda la Iglesia. Entonces, el balance es positivo, vamos hacia adelante. Yo personalmente me he enriquecido muchísimo, me ha ayudado en mi vocación sacerdotal, me ha ayudado como cristiano, como obispo, y me ha puesto en contacto con la gran riqueza de la Iglesia y con tantos cristianos que caminamos en este tiempo de esperanza.
Uh-huh. Yo cuando oigo hablar a... como es este caso, ¿no? A personas que han estado durante todos esos días, bueno, desde el principio, incluso desde antes, ¿no? Y que tienen una participación activa y consciente, siempre pienso, no tanto en los que ya están desanimados o que no esperan nada de esto, sino en ese católico medio, ¿no? Que creo que es en el que siempre hay que pensar, que no acaba de engancharse, porque no acaba de ver cómo se engancha a esto, ni se desengancha del todo porque se siente hijo de la Iglesia, ¿no? Quiero decir que ni se sitúa en los márgenes porque no quiere y porque no se siente espiritualmente ahí, pero que tampoco acaba de encontrar ni la razón, ni la motivación, ni el ancla, ¿no? Porque no sé si son muchos o pocos, pero un poco la sensación... o al menos la realidad en la que yo vivo es que eso es mayoritario, ¿no? Y creo que escuchar a personas que estáis en las cocinas, ¿no? En el sentido más puro del término, ¿no? O sea, que no solo participáis, sino que hacéis, pues, que sois dinamizadores también de este proceso, de alguna manera motores de este proceso, pues claro, es la tentación de preguntar, ¿no? ¿Y cómo se, o sea, dónde están las anclas, los puntos de enganche, cómo conseguimos, ¿no?, que ese católico medio, insisto, que es en el que a veces no pensamos y quizás deberíamos pensar más, espiritualmente, vivencialmente, se encuentre la razón, ¿no? La razón del sino y sobre todo la razón de su participación también.
Pues sí, ahí estamos todos llamados a todo este proceso. Hay personas que van, se han implicado mucho, otros que no. Es un proceso que va a distintas velocidades, que van entrando. Yo dije, desde hace tiempo, yo proponía la política de las tres P's. La primera, la paciencia. Hay que tener paciencia. Y saber que no todos dan los mismos pasos. Yo quisiera, yo empezando por mí mismo, pues avanzar mucho más. No, a veces pues, no somos más frágiles o tenemos más dudas. Hay que tener paciencia. Hay gente que, extraordinaria que me ayuda, que nos va ayudando. Sentir esa comunidad. Y unos tiran de otros, otros se apoyan. Y es importantísimo. Un cristiano debe vivir su fe en la comunidad. Si no te implicas en la comunidad, no puedes vivir la fe. Es imposible. No es que sea difícil, es que no puedes. Eso, vienen los problemas, vienen los bloqueos. Intégrate en la comunidad. Eso primero, paciencia. Segundo, perseverancia. Los pasos que se puedan dar. Segunda P. ¿Puedes dar un paso? Da ese paso. Juntos. Y cuando estamos juntos, vamos, nos ayudamos unos a otros y tomamos decisiones y damos pasos. Y tercero, presencia. Juntos. Es decir, la presencia, no teórico, no una propuesta teórica, sino siempre práctica. Yo leí también desde Juan 23, yo diría que debemos, cada cristiano, como cristiano, potenciar dos aspectos también. Primero, es la humildad. Muchos problemas nos vienen de que queremos nosotros controlar el proceso, saber, tener claro dónde vamos. Yo quiero saber dónde voy. ¿Qué significa el proceso sinodal? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿En qué me va a cambiar? Oiga usted, no es así, no funciona así. Funciona al modo de Abraham. Sal de tu tierra, de tu casa, a la patria que yo te mostraré. No sabe dónde va Abraham, no sabe dónde está el camino, pero sale. Y el camino va surgiendo. Yo diría, vamos a ponernos en marcha, vamos dando pasos, y el camino va saliendo. Es mi experiencia. Al principio, ¿cómo vamos a potenciar el sínodo? ¿Cómo vamos a renovar la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, empezamos, vamos a caminar. Y va saliendo entre todos, el Espíritu Santo va hablando y nos va guiando. Entonces, de esa parte. Y junto con esta red de humildad, yo creo que también debemos tener en cuenta lo que decía Juan 23. Mientras no pongas tu propio yo bajo las suelas de tus zapatos, no serás un hombre libre. Entonces hay que no buscar el éxito, no buscar, sino ponerte, trabajar con todo tu ser, con toda tu ilusión, con todo lo que tú eres por el bien de la iglesia, poniéndote en las manos de Dios. Y así vamos. Y con esto yo también pediría a todos los que nos escuchan un optimismo. Nosotros testimoniamos la buena noticia, el evangelio es buena noticia. Debemos ser mucho más optimistas. El Papa Juan decía, un pesimista jamás ha construido nada positivo. Y él era un grandísimo optimista. No es que fuera un ingenuo, no es ingenuo. Nosotros no debemos ser ingenuos, pero sí optimistas. Entonces es un proceso. Yo diría a los que están dudando, ven y verás, ven conmigo. Ven, vamos a hablar, vamos a verlo, implícate. No mires desde fuera, no estés en el balcón observando. Baja, implícate, verás que merece la pena.
Primera vuelta de la Asamblea del Sínodo el pasado mes de octubre. Queda una segunda vuelta en octubre del año que viene. Siempre hablamos en términos eclesiales muy diplomáticos de una espera activa, pero no sé en qué se traduce esa espera activa, qué se hace o qué no se hace en este tiempo de interregno. Y dos, por ejemplo, es decir, esas propuestas que han surgido de la síntesis sinodal, ¿no?, de esta primera vuelta, ¿se aplican, no se aplican, están ya en manos del Papa para que él tome decisiones? No, ¿cómo se vive este año?
Sí, todavía nos queda todo este proceso. Acabamos de publicar, enviar a todos los obispos y a todas las conferencias episcopales una pequeña guía, unas ideas para trabajar en este tiempo. Y no podemos estar esperando. Eso de la espera, yo no, esperar pasivamente no. Seguimos, el proceso sigue. Entonces, evidentemente, esta guía quiere ayudar a interpretar lo que es el documento de final del sínodo, que es muy amplio, y ayuda pues a tomar como eje siempre la Iglesia sinodal. Lo decía el Papa el otro día, ¿no? Deben insistir en que el tema del sínodo es la sinodalidad en la Iglesia, no otros temas. Ese es el tema. Entonces, centrarlo orientado a la misión. Orientado a la misión. Entonces, en esta guía, que queremos que se desarrollen las diócesis, en las conferencias episcopales, y que nos envíen los resultados en el mes de mayo, va en esta línea. Va en esta línea de ir desarrollando. Siempre intentando también seguir potenciando lo que ya se hizo en la etapa diocesana. Y lo que ya se ha avanzado no, es un camino que continúa, un proceso que prosigue. Entonces yo creo que va a ser unos meses, son muy breves, van a ser muy intensos, son muy breves, pero muy bonitos. Yo espero que de una gran riqueza desde las diócesis, de las conferencias episcopales y también a nivel de las asociaciones laicales y de la vida consagrada.
Bueno, la verdad que uno echando la vista atrás, ¿no? Y mirando también un poco al futuro con optimismo, ¿no? Como
siempre,
decía usted, ¿no?
Siempre con optimismo.
Claro, lo que está claro, ¿no? Es que la Iglesia, bueno, pues ya se ha puesto en camino y ese camino continúa siempre en la escucha, ¿no? Y en el discernimiento para poder responder, ¿no? También como cristianos al momento, ¿no? Claro. Que estamos viviendo en la historia. Pues don Luis Marín de San Martín, ha sido un placer, como
muchas
siempre
gracias.
Que nos visita. Muchísimas gracias.
Irene, muchísimas gracias.
Gracias.
Vosotros.